Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ah, dime una cosa, Estajita Precioso. Despertaste el día de hoy y dijiste... ¡Claro, por supuesto! ¡Hoy es jueves gay!
Sí, sin duda. De hecho, posteé una cosa en mi Instagram que parece un chilote gigante de hielo. Entonces, hoy es jueves gay. Me llamó mucho la atención mi estalagmita de hielo que sale cada invierno, güey. Sale cada invierno, es una cosa que gotea de la calefacción, sale vapor, ¿no? De la
calefacción. Parece un dildo gigante.
Sí, es bastante pitiforme. Y hoy, como es jueves gay, además, todos los chistes son siéntate, úsala de canto, enfríate las ideas. O sea, no hay un solo chiste que no tenga que ver con chiles.
¿Pero cómo se forma eso? Es que es una foto que puso el señor San Cristóbal en sus redes sociales en donde se ve como una especie de estalagmita de esas,
¿sí?
Que es un témpano.
Sí. Es un carámbano.
Que sale... De una pared o algo así. Y
no,
mide como 30 centímetros.
Un poquito más. Oye, al rato lo voy a medir bien, pero mide casi 50 centímetros o un poquito más de 50 centímetros.
50 centímetros.
Sí. Lo que sucede es que hay una salida del aire acondicionado, bueno,
doloso,
de la calefacción, pues, y eso gotea un poco, ¿no? Va goteando. Y hay un baúl allá abajo que dejé afuera cuando me mudé y nunca lo he quitado de ahí. Un baúl viejo de madera. Y entonces se va haciendo primero una capita de hielo, luego se va haciendo un honguito y luego va creciendo este pitótem. Yo así lo describo, como un pitótem, como el de los indios que quieran, ¿no? Los Hopi o...
Ya no mames. Ah, no, esos no sean tótems.
No sean tótems, pero entonces, no importa.
Imagínense ustedes, y lo pueden ir a ver en sus redes sociales,
sí.
Está el señor San Cristóbal sentado sonriente en su témpano, cantando...
Soy un viejito mamón. Esa la van a usar años, ¿verdad? Es muy bonito. Sí, la verdad es que pues tengo que admitir que sí soy. Sí, la verdad. Pero bueno, no importa. El asunto es que estoy contento de que es viernes gay. Digo, jueves gay.
Jueves
y
gay.
Además nos anunciaron que viene Moisés a no a trabajar. Sería una grosería decir
una
que
grosería
trabajo,
con él, a platicar
viene,
con nosotros.
Viene a platicar con nosotros gratis. Muy amable el señor Moisés Muñoz, la verdad.
Sobre el acontecer deportivo en nuestro país y en el mundo. Viene ya el Supertazón. ¿Tienes algún favorito? Te vale.
¿Quién juega el Supertazón, perdón? ¿Quién va a jugar?
Los Patriotas contra los Seahawks del Averno.
Ah, pues le voy a los Seahawks, entonces. Porque yo viví en Seattle un rato, entonces le voy a los Seahawks. Seahawks.
No, Seahawks. Eso no existe.
No existen. Pero está, porque un coq es un gallo.
El pepino de mar.
Le coq anglais. Es el gallito inglés.
El gallito,
¿no?
Inglés.
Existe el pepino de mar, pero no existe el gallito de mar. Bueno, sí existe la gallineta. No importa, es que me gustan los pececitos, pero el asunto es que se va a poner. Le voy a los Seahawks, en todo caso. Me gustaría que ganaran los Seahawks de Seattle.
Ahí está el estaca en el acuario de Chicago, caminando entre las peceras mientras canta.
Soy un viejito, mi amor. Y diciéndole a la gente, ¿ya viste? Esta es una anguila, no sé qué madre. Sí, sí, sí,
es una
sí,
gallineta.
Esta es una gallineta.
Bueno, oye,
¿y por qué no
y
me haces
verdad,
una? No.
Cada vez que estoy en un aeropuerto me dicen, no, es que yo no me quiero acercar a usted porque sé que le molesta. No, ese es el otro güey, a mí me da igual, yo feliz.
Oye.
El que está loco es el otro.
¿Viste qué bonito? Hablando de ya ves que platicábamos del el documental este de Melania Trump.
Ajá, que se estrena.
Está yendo del AVE.
No se ha estrenado.
Está yendo del, no, perdóname, pero vendió un boleto en Londres. Hicieron un como pre-screening y vendió un pinche boleto. Y creo que han hecho unos chistes ya de esto. O sea, se va a llevar la señora, como 23 millones de dólares, nada más por la opción de hacer el documental. Entonces, en lo económico le salió muy bien, pero le han hecho unos, le están cargando un calor, güey, porque ahorita, pues, evidentemente no es muy, muy popular la pareja Trump en Estados Unidos ni en el mundo. Y la verdad es que me alegro de que la gente no esté tragando esta propaganda maldita, güey, de los Trump.
A mí me da curiosidad verlo. A ver qué estrategia están pensando aplicar. Se estrena mañana, efectivamente,
pero, fíjate,
a nivel mundial.
No es una estrategia.
No voy a ir al cine a verlo. Definitivamente no voy a gastar
dinero. ¿No vas a comprar un boleto?
No voy a comprar un boleto. Eso ya me parece un exceso. Pero ahí cuando salga ya en plataformas gratis, se le echaré un ojo probablemente.
¿Por qué no ves Pretty Woman? Es más o menos el mismo cuento. Pero bueno, no importa. Y está más divertida la película.
¿Mujer bonita?
Mujer bonita, eso es a ese me refiero. Porque el cuento va de lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya que estás mencionando a la familia Trump, resulta que tuvieron una llamada el presidente Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al parecer fue una llamada muy exitosa.
Ajá. ¿Muy exitosa?
Muy exitosa.
O sea, no la pudo apretar.
¿No has leído nada al respecto?
Sí, he leído. O sea, pero bueno, ¿qué tan exitosa?
Vamos a escuchar a la presidenta de México, quien nos revela detalles de esta última
del
llamada
éxito.
Con Donald Trump, del éxito. Déjala hasta el final.
Mientras cantaba la presidenta, cada vez que bebo ron, tengo éxito.
Algo así.
Cantaba,
no sé si beba ron la presidenta.
¿Qué beberá?
La original. ¿Beberá? Creo que son la misma, ¿no?
¿Qué se te antoja que beba la presidenta?
Pon la que te mandé, por favor.
¿Qué beberá? ¿Tequilita? Así cuando se echa un chupe. Yo me imagino que se echa un chupe alguna vez, ¿no?
De vez en cuando beberá, ¿no?
A ver, si era así una muchachita izquierdosita, ¿qué
Cuba beberá? Libre.
Cuba Libre. La Cuba...
Pero con ron cubano. La Cuba, güey, bueno, te le postraste a la Cuba durante como 30 años.
No,
bebías,
yo bebí Cuba.
Bebías
Cuba. Cuba cuando era adolescente porque era lo que servían en todas las fiestas, Cuba.
Cuando éramos drogadictos también.
No, ahí bebía yo whisky.
Pedíamos una patona de Bacardí, unos
por
hierros.
Eso, porque todo el mundo pedía eso, pero si yo podía, prefería un whiskito, la verdad. Ya no bebo tanto whisky, pero bueno, ¿qué me diga la presidenta? ¿Qué chupa la presidenta? Es una gran pregunta para mí que me gusta la coctelería. Me pregunto qué chupa. ¿Pulque?
¿Sotol? No creo.
No es norteña. ¿De dónde es originalmente? Es de la Ciudad de México, ¿no? La presidenta.
Sí, es chilanga.
Pues entonces, ¿quién sabe qué beba?
Bueno, vamos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que nos revela los detalles de su última llamada con el presidente Trump.
Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
A ver, corta el
momento. Eso es lo que dijo Trump.
Ajá. Está leyendo un tweet que puso, bueno, una publicación en Truth Social que puso el presidente Trump. Adelante.
Truth Social.
Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países.
Está bien.
México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por eso.
Muy bien.
¿A alguien no le va a gustar esto?
No, ¿por qué? Está bien, a todos nos gusta. Qué bueno que haya sido amable ese güey. Usualmente es un groserazo.
Un éxito, un éxito la llamada. Y bueno, le pusieron estrellita en la frente a Claudia Sheinbaum, desde allá, desde la Casa Blanca,
¿no
al parecer.
¿No te da esa impresión de que, miren mis calificaciones?
Sí,
un poquito, ¿no?
Y que Donald Trump esté muy feliz con Claudia Sheinbaum, ¿es bueno o es malo, güey, para México?
No, yo creo que es bueno. Es bueno que esté tranquilo, porque fíjate que hoy te mandé una cuestión ahí de los mocotes que le pintaron a Donald Trump los europeos en el plano económico. Y
cuando
me encantó,
amenazó,
la verdad.
A ponerles impuestos del 200% a todos sus productos.
Aranceles a todos sus productos.
Y al día siguiente se desplomaron las bolsas del mundo y reculó Trump. Y ya no ha dicho nada de Groenlandia.
Lo que pasa es que dijeron los europeos, órale, chido. Entonces ahí te van todos tus bonos que tenemos comprados de tu gobierno. O sea, te vamos a aplicar la misma, güey. Y le aplicaron presión y se la tuvo que pelar.
Y sin amedrentar, sin avisar, nomás lo hicieron.
Donald Trump lo hicieron y ya. Y Donald Trump yo creo que se está encontrando con que el mundo no está ya diciendo, ¡ay, güey, Trump, Mufasa! Y yo creo que, te voy a decir una cosa, lo que me hizo pensar eso es, Canadá y México, con nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le deberían de aplicar una similar. Pues fíjate que no, güey, ¿cómo ves? No,
güey, no, eso es que ahí sí estamos súper jodidos, porque tenemos un déficit comercial con Estados Unidos tiene un déficit comercial durísimo con México.
Sí.
O sea, nosotros le vendemos mucho más de lo que le compramos.
Sí.
Y la economía mexicana está totalmente ligada a la gringa. Entonces, cualquier movimiento que afecte a la economía mexicana, a la gringa, se lleva entre las patas a la mexicana.
¿Tú crees que si en conjunto Canadá y México le dicen, ¿sabes qué? Que vamos nosotros ahora a poner también nuestras condiciones, pero en conjunto tendría que ser. Porque Estados Unidos también, evidentemente, gana mucho dinero de todo eso que nos manda y de todo lo que le compramos, o sea, de todo el intercambio que hay entre nuestros países. Yo creo que Donald Trump, ¿sabes? Está apretando... si apretaras como los gobiernos americanos tradicionales, un poquito por aquí, un poquito por allá, presión. Pero este güey está apretando todos los botones a la vez, güey. Los de adentro de Estados Unidos con su ciudadanía, o sea, está irritando a todo el mundo a la vez. Entonces yo creo que si le pone todo el mundo un hasta aquí al güey, se va a tener que aplacar, como lo hicieron los europeos, ¿eh? Se va a tener que aplacar, güey.
Pues a ver qué pasa con la.
Me gustaría que así fuera, porque yo ya estoy harto de la actitud de Donald Trump.
Me encanta que haya una buena relación. Creo que Claudia Sheinbaum ha demostrado una gran inteligencia.
Pues por lo menos que sí le sobra, en templanza.
Mi opinión. Sí le sobra, una gran
inteligencia. No como alguna vez dijo la Sopi.
Una mano izquierda. Uh-huh. La copilota, dices.
Sí, claro, la copilota del avión del sexenio de. Exacto, la copilota.
Digo, para que no haya pedo, ¿no?
Para que no haya pedo. Me vale madre si hay pedo. Ok, bueno.
Bueno, damas y caballeros, vamos ahora con un gran analista político de gran renombre que nos va a aclarar por qué un gobierno podría cambiar su propia bandera por un preservativo.
¿Qué, perdón? ¿Por un profiláctico?
Sí, podríamos cambiar la bandera.
¿Por un condón?
Por un condón, y su razonamiento es impecable. Pero
imagínate los hasta banderas monumentales, el de San Jerónimo, con un condón de ese tamaño, se inflaría.
El Zócalo.
¿No sería como un globo aerostático gigante?
Cuando hace viento y se infla todo, sería, bueno, maravilloso, ¿no? Sí, visualmente increíble. Bueno, adelante, analista.
El gobierno, si quiere, puede cambiar la bandera por un condón, porque este representa la acción y gestión que están llevando, ya que el condón detiene la inflación, paraliza la producción y destruye a la nueva generación, y le da una sensación de seguridad a la gente mientras se la están clavando.
Wow, pues me parece impecable.
Enorme.
Me parece enorme. Correcto. Sobre todo en la última parte.
Nos da una sensación de seguridad mientras nos está clavando, enchufando el gobierno. Durísimo.
Hombre, unos genios.
No, ese, perdónenme, pero a ver, Pepito, ese sí fue un genio, la verdad.
Me pareció su analogía fantástica, formidable.
Mientras te está penetrando y te sientes seguro. Así como cuando pagas tus impuestos. Que dices, no, qué bueno que estoy pagando mis impuestos, y al otro día te pasa algo horrible porque el gobierno no provee seguridad. Pero ya te penetró.
¿Ya pagaste tus impuestos de este mes? ¿Del mes pasado, digo?
Ya hiciste pipí. Ya hiciste. Sí, ya pagué mis impuestos.
No, todavía no.
Fíjate que con todas las fregaderas que digo en este y otros programas, mis impuestos tienen que estar impecables, güey. Impecables.
Sí, los míos también. Sí, ni modo, sí, no, ni media, nada de nada, jugar, nada, está nada. Todo tiempo y forma, como Dios manda.
Nada.
Y que así deberían de ser todos los ciudadanos, independientemente de que como tú, o sea, si no criticaras al gobierno en el radio, ¿estarías buscándole tres pies al gato ahí con la cuestión fiscal?
Pues no, fíjate que yo creo que, o sea, como ciudadano, para poder exigir, pues tengo yo que hacer mi parte, y ni modo.
Exacto.
Alguna vez hemos tenido aquí a personas que no creen en los impuestos. Gloria Álvarez, que me parece una mujer muy inteligente, ella dice que los impuestos son un robo. Entonces,
en algunos casos sí lo son, sobre todo cuando no te dan nada a cambio de lo que el gobierno promete, ¿no? Seguridad.
Pues te dan menos de lo que deberían, ¿no? O sea, deberían estar las cosas un poquito mejor, la pavimentación, la electricidad, o sea, la infraestructura, deberían de ser más cuidadosos con cómo gastan mi dinero y el de ustedes, ¿no? Pero pues los impuestos de alguna manera sí es, o sea, piensen ustedes que trabajan, creo que un día hicimos el cálculo, ¿no? Como tres meses del año para el gobierno.
La tercera parte, o sea, cuatro.
Uh-huh, 4 meses del año trabajas para el gobierno, más o menos.
Sí, no te das ni un peso.
Si pagas tus impuestos completos, 4 meses de lo que ganas son para el gobierno, güey. Entonces, es un poquito excesivo. O sea, los impuestos sí son duros, son rudos. Y hay países donde los impuestos son altísimos. No sé, si te vas a Dinamarca, tanto que mentaba el viejo pedorro esa Dinamarca, los impuestos son altísimos. Creo que son como del 40 o un poquito más.
Sí, pero ¿qué servicios tienen? Bárbaro.
No, güey, o sea,
sí
naces.
La salud es pública para todos. No,
y naces ya con la educación garantizada, con la salud garantizada, con seguridad, con una serie de cosas. Claro, son países mucho más viejos, mucho más avanzados y mucho más pequeños en su población.
Sí, con grandes recursos. Pero bueno, regresemos a México, dejemos a Dinamarca en paz. ¿Se acuerdan de Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, que en alguna ocasión nos dijo que donde gobierna Morena no hay baches? Bueno, ahora sale con esta maravilla. ¿Se acuerdan que en 2018 se iba a acabar la corrupción en nuestro país?
Sí, se prometió, ¿no? Mágicamente se iba a acabar.
¿Ya se acabó?
¿Cómo era? No, los narcos. Acabó. cambiaban las armas por tractores y la chingada. Ajá, esas
los acusábamos mamadas con su abuelita. Ya
sí, sí, sí. Todas las idioteces que oímos. Ajá.
Funcionaron.
No me digas.
Sí.
¿A
sí,
poco? Sí, sí.
Escuchen ustedes la pregunta que le formulan a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Mis 4T. Adelante.
Oiga, presidenta, te quiero hacer una pregunta así, con respuesta concreta, cerrada, sí o no. ¿Hay cuadros políticos dentro de Morena que son corruptos? ¿Sí o no sería la...?
No, mi estimado, no.
¿Hay cuadros políticos dentro de Morena que son corruptos? No. ¿Cómo? A ver, Luisa. Luisa,
cuadros,
por favor.
Cuadros le llaman a personas. Personas
sí, claro,
políticos.
Corruptas. Mm,
no, necesariamente grupos. Corruptas. O sea, elementos del partido, miembros del
sí,
partido.
Sí, sí, pero no hay ni un solo corrupto dentro del partido. O sea, así ¿no? sin investigar, sin nada. Un tajante, no.
Ahí está, pues tiene razón. Qué, desde 2018 se acabó.
Ay, Luisa, María.
¿Tú le crees? A mis 4T,
no,
sí,
no, me sí, parece ridícula su respuesta. De hecho, me parece así como que de facto desestimar.
¿Pero qué tal la risa del respetable?
Pues es que güey, se la pues super es que sí, prolongó, como, Luisa.
Por favor. Sí, ese es uno de los más graves reclamos, ¿no? Lo que más ofende a la ciudadanía.
Bueno, a ver, yo creo que lo que más ofende a la ciudadanía y lo que los hizo llegar al poder, a Morena, a todos ellos, fue la promesa de que lo primero que iban a combatir era la corrupción. Era lo Oye, primero que se iba a acabar
quiero,
la corrupción.
Quiero hacer una
Entonces,
pregunta
Luisa me parece ridícula
a Luisa
diciendo
María
no. Ajá. Luisa María Alcalde.
Luisa María, ¿tú le aceptarías una cenita a cenar al Estaca?
No, mi estimado, no. Gracias.
No, pues fíjate que yo de hecho no parto pan con ese tipo de gente, la verdad. Gracias, Luisa, me parece.
Ayer decíamos que no, nosotros no nos vamos a reunir nunca con políticos, ¿no? Porque,
No.
Porque no, Fuchi.
Fíjate, mis 4T me parece que lo único que hace aquí es dejar muy en claro que la respuesta tajante de para cualquier cosa es no, es culpa de ustedes, no, es su responsabilidad, no, van a cambiar algo, no, somos perfectos. Entonces, esa pedante respuesta de somos perfectos, no, categóricamente no hay un solo corrupto, me parece por demás tonta. La respuesta. No, Luisa, ¿eh? La respuesta me parece
pero
muy
tonta. ¿Qué te hubiera parecido una buena respuesta para esa pregunta de hay miembros de Morena que sean corruptos?
Como en todos los partidos tenemos ciertos personajes que no se comportan según los estatutos y preceptos de nuestro movimiento y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por combatir la corrupción dentro de la organización. Gracias.
¡Bravo!
Algo así, güey.
¡Bravo!
No un ridículo pueril. No, soy de palo y tengo orejas de pescado. O sea,
oye, Luisa,
por favor.
Luisa María Alcalde, te tengo otra pregunta. ¿Es verdad que te gusta la corneta?
Luisa.
No, mi estimado, no.
Ok, está bien.
Bueno, pues ni modo.
No, mi estimado.
Por lo menos, ¿no? Por lo menos, mi estimado.
Me parece que es los pinta de cuerpo entero esa respuesta, Luisa.
Pero ya no. has oído tantos políticos, güey, que ya dijiste el discurso perfecto.
Pues sí,
la respuesta
güey
hubiera sido impecable si hubiera sido la que tú aventaste. Así que estás listo para ser nuestro candidato del partido nuevo, el PN, que impulsará a México desde atrás y hacia
Exactamente.
Adelante.
Exactamente. Le vamos a dar el empujón a México que necesita. Mira, es una respuesta de cajón, pero por lo menos es una respuesta más realista, ¿no? Que un no. Somos perfectos, güey. Somos perfectos, todo lo que hacemos está bien. Todo lo que salga mal es culpa de los demás, son herencias
de
malditas
del Calderón.
Pasado. Calderón y compañía, todos ellos son los malos. Recuerden que nosotros sí somos moralmente solventes. Nosotros sí somos realmente transparentes. Nosotros no protegemos criminales y a los que protegemos no los consideramos criminales, sino compañeros de partido.
¡Bravo!
¡Arriba y adelante!
¡Bravo!
Payaso.
No, estoy diciendo pene. Partido nuevo.
Es lo que necesita México, pene.
Bueno, por otro lado, hablando precisamente de política y de los partidos, a Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE, en aquella elección tan controversial de 2006, en la que, en mi opinión, Felipe Calderón sí se robó la presidencia. Digo, es mi opinión.
Pues ahí sospechas pero muy fuertes, ¿no?
Pues o sea, sí,
no,
pues, quemaron las boletas.
Hubo chanchullos, ¿no? O sea, chanchullos del gobierno y...
Y las encuestas indicaban otra cosa, y a la hora de la hora. Entonces estuvo súper raro. Yo creo que esa elección, en el último término, se debió haber invalidado y vuelto a hacer.
Hubiera estado bien.
Una segunda vuelta.
Pues sí, pero ya ves que bueno. De esas en México no hay, y yo creo que lo que más me hace sospechar es esa frase maldita de haiga sido como haiga sido, ¿no? Que me pareció una especie de admisión de sí, sí nos la chingamos.
Fue una gran torpeza de Calderón, perdón. El punto es que Lorenzo Córdoba respondió a la pregunta de si Morena es un partido de izquierda. Adelante.
Yo no sé si el morenismo sea una opción realmente de izquierda, más allá de lo que dice de dientes para afuera. Para mí es muy complicado pensar en una izquierda que es enemiga de la reforma fiscal, como lo fue el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, el mecanismo más natural para propiciar o para combatir la desigualdad
no en
una sociedad tan desigual como la nuestra, pues una reforma fiscal. Pues no. Los gobiernos morenistas han sido más fieles seguidores de los cánones del consenso de Washington, el cuidar el déficit fiscal y no, que incluso los que ellos denominan gobiernos neoliberales. Pensar que el morenismo que se dice de izquierda hoy está en contra de algunas de las que fueron las banderas históricas y de las demandas históricas de la izquierda mexicana.
Tienes razón.
En el proceso de democratización.
La autonomía.
¿Quién planteó desde los años 70 por primera vez la idea de la proporcionalidad como un principio que inspire la representación política? Es decir, que el porcentaje de votos que obtiene cada fuerza política se vea reflejado en el porcentaje de escaños que tiene esta en las cámaras del Congreso. La izquierda.
La izquierda.
¿Quiénes fueron los primeros que plantearon la introducción de la representación proporcional en este país para conseguir ese propósito? La izquierda mexicana.
Ahí andaba Pablo Gómez.
Bueno, Pablo Gómez, que ahora se ha convertido en todo lo que alguna vez odió, todo lo que alguna vez trató de combatir.
¿Cómo se acomodatiza y convencer a la gente, de verdad?
Pablo Gómez, no, pero Pablo Gómez en especial. Lean bien lo que ha hecho Pablo Gómez, lo que ha dicho Pablo Gómez en fechas recientes y lo que él representaba y defendía hace ya bastantes años. O sea, la hipocresía, el doble discurso, el golpe de timón que ha dado Pablo Gómez me parece uno de los ejemplos más nauseabundos de la traición de principios.
Y lo digo con toda honestidad, que eso de tener un partido de izquierda y uno de derecha y que siempre sean fieles a esos principios, tampoco es sano. Porque hay políticas de derecha que son buenas y oportunas en ciertos momentos, en ciertos países, al igual que hay políticas de izquierda.
Sí.
Entonces yo creo más que en un pragmatismo político que tome lo mejor de los dos mundos en pro de la gente, en favor de la gente.
Sí, pero de lo que habla Lorenzo Córdoba es que realmente ellos siempre dicen, hablan de sus enemigos de la derecha, ¿no? Y nosotros somos la izquierda. Y en realidad, pues no se han comportado mucho como un partido de izquierda.
Un partido verdaderamente de izquierda ya hubiera legalizado el consumo de la marihuana.
Correcto.
Y con eso hubiéramos quitado muchos problemas de narcotráfico.
Y
un partido
muchas
verdaderamente
otras cosas.
De izquierda no prohibiría los vapeadores, que es algo que pues nomás no he acabado yo de entender.
Pero bueno, Morena es Morena, no es un partido de izquierda, es un partido.
Tampoco es un partido de derecha.
Es un partido como el PRI. Es el PRI moderno, ya dejémonos de hacer pendejos, por favor.
Es que no, tampoco es como el primo.
Es
el
primo,
porque los tiempos han cambiado, son muy distintos. Ahorita hay redes sociales.
Sí, pero su actitud es la misma. Es un partido que pretende.
Bueno, ¿qué harías
pretende,
tú si fuera
que es hegemónico?
Ah, ya nos dijiste que harías si fuera
fusilarlos a todos.
Ajá. ¿Qué haría el vocalista de Café Tacuba, el gran Rubén Albarrán, si él fuera presidente? Adelante.
Todos a cancelar Spotify.
¿Por?
Fuera las refresqueras.
¡Vámonos!
Ah, sí, claro que sí.
¿Por qué la refresquera, Rubén?
Porque acaparan todo el agua. O sea, el agua es un
derecho
humano.
Y las cerveceras también y muchas otras industrias, mi
querido. Y sí, a la chingada todas.
A la chingada
todas. A la chingada todas las pinches refresqueras.
Pero Rubén no quiere ser presidente, quiere ser rey.
O sea, quiere ser porque,
¿por qué?
Sí,
no, eso no se
Oye,
puede.
Oye, Rubén, ¿y mi derecho a echarme un chesco cuando yo quiera?
Tú imagínate.
¿Por qué? Porque Rubén dice, ya no puedo tomar refresco.
Que Rubén fuera rey en un país, por ejemplo, no sé, como Estados Unidos, donde el agua ahorita va a escasear por el asunto de la inteligencia artificial, porque se va a redirigir a esas industrias, ¿no? Pues, no puedes acabar con el progreso. Hay que encontrar soluciones, pero no puedes prohibir cosas, Rubén. Eso se llama tiranía. Eso
sí,
no,
eso es una dictadura, una autocracia absoluta.
Yo creo que Rubén debe de seguir haciendo música, es un genio musical.
Dijo más,
es un gran, ¿qué más dijo don Rubén?
O sea, nada más quiere acabar con las refresqueras, que
y
no,
ya.
Que nadie puede.
Y
oye,
que todo
una
el mundo
cubita
quita
ahí de vez en cuando, un whisky con soda. ¿Ese sí se podría? ¿O tampoco una agüita mineral?
Todo eso requiere agua.
Y pues por si es la agua, güey,
esas cosas. Por eso, pero requiere, la producción de whisky, el agua embotellada, pero se requiere más agua todavía, además de todo, para la producción, para enfriar maquinaria y demás. O sea, la industria requiere de agua.
Y bueno,
¿no sería mejor, Rubén, crear mejores sistemas de captación y recolección de agua? Decir, de aquí a 50 años vamos a tener un plan hídrico nacional, funcional, cosa que debieron haber hecho nuestros pinches gobiernos. Si hace 50 años se hubieran encargado de ese desmadre, ahorita tendríamos mucha agua porque México tiene mucha agua. Pero son, mira, iba yo a decir que son estúpidos, pero no son estúpidos, son ojetes. Porque nada más hacen cosas que les convienen a los bolsillos a ellos, en el momento.
Y son cortoplacistas.
Sí, y a la nación que se la cargue la tiznada.
Por eso el Partido Nuevo propone para 2030 en la presidencia de la República a nuestro candidato, el distinguido ciudadano José Ramón El Estaca San Cristóbal.
Además voy a proponer que el agua de mi excusado sea reciclada para que ustedes la tomen. Seré el primer presidente que no acapare el agua del caño. Toda irá para ustedes.
¡Bravo! Y un traguito para toda la clase política actual. No hay que ser díscolos.
A ellos les voy a dar directo del envase.
Agua de tamarindo para todos los políticos mexicanos. Así es. Columpiada por el señor San Cristóbal.
No estaría nada mal, ¿eh? Hacerlos beber un poco de agua con excremento, que es lo que merecerían, pero bueno.
Bueno, pero habrá de todo el día de hoy. Hablaremos también de deportes. Julio César Chávez Jr. habla de su video ese en tacones. Taca, taca, ta, ta, taca, taca, ta.
Hace un rato, no sé si se acuerdan, que bailó en tacones Julio César Chávez Jr. Y pues está bien, pues tiene que. Yo he bailado en tacones contigo, güey.
Sí, en esas imágenes.
Yo he bailado en tacones contigo, en televisión nacional.
Pero en privado, en mi recámara.
No, bueno, eso fue otro día. Pero el asunto fue.
En televisión lo hemos hecho.
En televisión, güey, lo hemos hecho.
Güey, yo
dos
en tacones
juntos.
Y minifalda, güey. Se me veían unas piernas espectaculares.
Bueno, una vez hicimos un programa cuando estábamos en Telehit y el programa entero se trató de. Éramos Eduardo y yo en unos vestidos vaporosos y sin ropa interior. Y todo el chiste de ese programa fue campanearla durante una hora, mientras bailábamos y decíamos
idioteces. No sé cómo nos corrieron antes de Telehit, güey, de verdad.
No sé por qué no nos han corrido de aquí, güey.
Tampoco entiendo.
Bueno, ni de imagen, ni de...
Chávez de eso. Carlos Hermosillo nos cuenta cuando un león le comió el trasero.
No me digas, se lo desgarró completamente, se lo destrozó.
Trizas. Pobre Carlos, de veras.
¿Por qué no escuchamos el cuento del león? ¿O nos esperamos a Moisés?
Nos esperamos a Moisés. Va. Y Roberto Moreno se convierte en el primer técnico despedido por usar ChatGPT para sus alineaciones y fichajes.
Ok.
¿Pero por qué? O sea, la tecnología está ahí para usarla.
Exacto. ¿Cuál es el problema?
Bueno, a lo mejor por hacer eso dio pésimos resultados. No lo sé.
Bueno, pero a ver, ¿y cómo supieron que lo hizo? O sea, ¿dijo esto lo saqué de ChatGPT?
No tengo la menor idea, pero vamos a enterarnos cuando esté con nosotros mi queridísimo Moisés Muñoz. Y en la sexta sección del día de hoy, todo lo que tienes que saber acerca de las lluvias doradas.
Sí, eso de micturar sobre otra persona se ha vuelto popular.
O al revés,
partes
que otra
mundo.
Persona micture sobre ti.
Recibir una miocha de parte de alguien. Pero bueno,
nunca le he visto el chiste, pero hay muchas personas que les encanta.
A mí una vez me pidieron que lo hiciera y lo hice. Y mientras lo hacía me preguntaba, ¿por qué está haciendo esto esta mujer? ¿Por qué?
¿Por qué quiere
esto? ¿Por qué se deja que le haga yo esto? Y parecía estarlo gozando, que
deja,
es lo peor.
Se deja, lo pide. Y bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Nombres para Cuatrillizos.
Nombres
Pato,
para Cuatrillizos.
Poto y...
¿Y tú? Ah, no.
José Ramón.
¿Qué te parece? Nombres para cuatrillizos. Negación, depresión, aceptación y venganza.
Okay. José, María, Morelos y Pavón. Arroba la corneta FM.
Me hubiera gustado tener gemelos y ponerle sístole y diástole. Pero bueno, ya no se armó. Ni modo.
La siguiente
volvemos.
Vida.
No se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
La corneta se pone de pie.
Te tardas.
Te tardas. Se levanta, se yergue para darle la bienvenida a mi queridísimo tocayo, Eduardo Iniesta. Bienvenido, siéntate, Iniesta.
Oye, Iniesta, ¿viste el regalo que tengo aquí en casa para ti, el de hielo?
Hombre, Mis muy queridos hermanos de corneta, está aquí tan precioso, por supuesto que lo vi, ya lo comenté, dije que a pesar de lo frío que se ve el lugar, ese rinconcito se ve muy acogedor, que te voy a caer ahí
en el. Te lo voy a guardar en el congelador, lo voy a cortar y lo voy a guardar en el congelador para cuando vengas, y ahí te lo voy a tener. No sé si quepa en el congelador. Necesito un congelador muy grande porque está grandote la estalagmita de hielo que te tengo aquí para que te sientes a gusto, ¿no? Para que te sientas a gusto.
Va a entrar el calor con semejante trozote de hielo. Oye, antes de empezar con la información, está aquí, se me escurrieron los jugos de amor escuchando tus posturas y tus discursos políticos. Bueno, manches, o sea, postúlate, voto en tu pene.
Es que
yo voto en tu pene.
Para quien acaba de llegar al programa, escuchamos a Luisa María Alcalde diciendo un tajante no a la pregunta de si hay personajes corruptos dentro de Morena, y dice que no. Entonces, absoluta falta de autocrítica, absoluta negación de o sea, es irreal pensar que no hay un solo corrupto en Morena. De hecho, hay un montón de corruptos en Morena, como en cualquier otro partido, y me parece que esta soberbia que tienen algunos personajes, en este caso Luisa María Alcalde de la 4T, me parece por demás ridícula, la verdad. O sea, me parece terrible que hay una falta absoluta de autocrítica en estos personajes. O sea, vayan mucho a contarles el cuento a alguien que se los crea. De verdad.
Pero bueno, ¿qué va a decir? No, sí, hay un montón de gente bien tranza, pero pues ahorita está muy dura la presión, no los podemos sacar, ¿no? ¿Qué querías que dijera?
Había muchas respuestas posibles, pero la verdad se vio muy torpe.
Era perfecta. Pero bueno, muy torpe. Dejémonos ya de politiquerías y hablemos de joterías. ¿Está bien dicho eso? ¿O crucé una línea?
Sí, sí, sí. De la homosexualidad de las cosas, comenzamos a departir y a degustar esta corneta homosexual. Oigan, una duda. Desde hace 25 años que trabajo con ustedes, ¿no me notan más homosexual, más
sí,
fabulosamente
sí, maricón? Cada vez más, más.
¿Verdad que sí? Es que tiene mucho sentido lo que ustedes están afirmando, porque resulta ser que un ministro allá en Malasia aseguró que el estrés laboral vuelve homosexuales a las personas.
¿El estrés laboral te vuelve homosexual?
¿El estrés laboral?
No, pero entonces, supuesto, si eso fuera cierto, todos los godines serían homosexuales.
Imagínate nada más. O sea, el estrés laboral es algo que afecta, yo creo, que a un porcentaje altísimo de la población.
A nosotros
todo
nos afecta
mundo.
Durísimo también.
Sí, todo mundo estaría homosexualizadísimo si fuera verdad lo que dice este señor.
Pero es que yo siento que los gays son como cuando tú y yo éramos cocainómanos, güey, que pensábamos que todo mundo era cocainómano y no.
Sí, 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 que asumes que todo el mundo se droga.
Y no estoy diciendo que la homosexualidad y la drogadicción sean lo mismo. Uno es una enfermedad y el otro es una adicción.
Y el otro es un deporte. Okay.
Un gusto.
Exacto.
Pero bueno, cuéntanos, tocayo.
Mira, el asunto es que el ministro de Relaciones Religiosas de Malasia fue el que se aventó esta declaración, pero hizo la acotación. El estrés laboral produce homosexualidad si no se reza lo suficiente.
Si no se reza lo suficiente.
Sí, güey. Sí, güey.
O sea, para evitar el peligro de convertirte en homosexual por el estrés, lo que tienes que hacer es hincarte y rezar. ¿De dónde es este güey?
Pues de Malasia, es el primer ministro de Asuntos Religiosos de Malasia. Bueno,
el primer ministro de Asuntos Religiosos. Bueno, es que haya un primer ministro de Asuntos Religiosos, desde ahí estamos mal. Asuntos Religiosos.
No es primer ministro, nada más es el ministro, perdona. Eso ya fue acotación mía, porque si es una reverenda sandez lo que acaba de decir este hombre.
¿Y quién sabe? ¿Cada cuándo le rezas a Dios que te quite lo gay?
Pues a la morenita muy seguido, pero no me ha... Me llena de bendiciones y no me ha cumplido nada.
¿Cada cuánto te hincas?
Pues todas las noches.
A rezar,
locura,
a rezar.
Sí, antes de dormirme todas las
¿tú
noches.
¿Tú crees en Dios, tocayo, ya metiéndome en lo que no me importa?
Ah, soy agnóstico, o sea, de repente cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Un poquito de los dos lados.
Pues ahí está, güey. Te falta fe, necesitas fe. Hoy tengo
entonces,
fe,
con un poquito más de fe cambia. ¿Se me quitaría lo homosexual?
No creo. Yo creo que eso,
yo tampoco
pues, como
creo,
no es una enfermedad, pues no se quita y no hay nada de malo en ello.
No, entonces, no se entonces, cura.
¿Para qué nos hacemos güeyes? Nada más le tengo una pregunta al ministro de allá de Malasia, de Asuntos Religiosos. si usted no es homosexual, ¿significa que no está trabajando lo suficiente?
Exacto, que reza todo el día. O que no trabaja, exacto, porque se la pasa rezando.
Exacto. Todo su equipo laboral es una flotilla de hombres homosexuales, porque teniéndolo ustedes debe ser bastante estresante el asunto.
Sin duda.
Yo
me parece una tontería, mi querido señor Iniesta. Me sí, parece una babosada.
No creo en ello.
Bueno,
y bueno, no creo que el estrés te haga homosexual de ninguna manera.
Es que ya quita eso, güey. Por favor.
A mí me estaba encantando.
A ver, vamos a hablar de algo que yo no quería hablar, pero resulta que sí está bien estúpidamente interesante y lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar del fenómeno BTS. ¿Por qué?
Otra vez.
¿Por qué esta banda de chavitos coreanos, uh-huh, que lucen como tías buena onda tienen tanto éxito y son un fenómeno? El éxito de estos chavos, o sea, es irrefutable. No,
a ver, ponlos a BTS indicar de fondo, por favor, mi querido nuevo. Vamos a escuchar un poquito. Porque además de look, entender, está la pop, música, ¿no?
Es muy buen pop.
Sí,
pero,
es buen K-pop.
A ver, escuchemos.
Okay. Ya, por favor.
Pues bueno, a ver.
Ya todo procesado. Esto ya lo había oído como 10,000 veces, pero bueno. Todo procesado.
Sus videos son buenos, ya estuve un poquito. Y todo bueno, lo que sé de BTS lo sé de 24 horas para acá, que me entró la curiosidad, me entró la duda. Y ya ven que cuando a mí me entra, hasta que la saco...
Cuando te pica la curiosidad, tienes que satisfacerla. Vamos a ponerlo en esos términos.
Exacto,
okay.
A ver. Según datos de consumo digital y estudios de mercado como los que realizó Expansión y FIM Guadalajara, México, uh-huh, es el quinto mercado más grande en todo el mundo del K-pop. Y aquí viene la homosexualidad de las cosas. Se estima que el 33% de los fans de esta banda en México son hombres y una gran mayoría de ellos son LGBTeros.
Uh-huh.
El asunto aquí que llama la atención es que, güey, arrasaron con las generaciones. Tú dirás, bueno, estos chavitos tienen fans también chavitos. No, uh-huh, su rango de fans abarca desde los 18, y estamos hablando únicamente que el estudio se realizó en personas adultas o mayores de edad, de 18, uh-huh, a los 35 años de edad.
Okay.
O sea, agarraron tres generaciones completitas. Pero ¿por qué se sienten como tan acogidos con esta banda de chavitos coreanos?
¿Por qué les gusta tanto la banda de chavitos coreanos? Ajá.
Pues porque, güey, son chavitos que se maquillan, que se ven bonitos, que cuidan su piel. Es decir, son básicamente género fluido.
¡Qué bruto, qué gay suenas! ¡Qué bruto!
Güey, es la sección gay. Es el homosexual más gay de México.
¡Qué barbaridad! ¡Qué homosexual suenas!
¿Cómo querías que sonara? Estoy viendo a los chavos de BTS tan guapos.
No están okay, guapos, tocallito. Están bonitos, déjalo ahí y
están
y
bonitos. Ajá.
Si a mí me parecen guapos, bonitos, lo puedo decir, güey. ¿Por qué no? Tú me pareces guapo.
Jamás me has dicho eso.
Coreanos.
¿Te lo
gustan
acabo
los jovencitos
de decir
coreanos?
Tal vez sí, fíjate. O sea, no me gustan a mí en lo personal para mí, ¿no? Pero los veo y estéticamente pues son agradables.
Yo estuve en Corea el año pasado y pues, no vi ninguno que me prendiera la mecha. Lo suficiente.
Pero a ver, sus hijas, ¿qué opinan de esta banda? O sea, ¿sí son así de como Luis Miguel en aquellos buenos tiempos, como Menudo? O sea, ¿sí se desgarran?
Fíjate que no.
Fíjate que nunca tuve una conversación con mi hija.
Las dos son bastante
banda
inteligentes.
Pero una cosa no está peleada con la otra, puede ser muy inteligente.
No,
ser
fan está
de
bien
BTS.
A ver, perdón, sentí cierto miedo ante el BTS Army. Porque Eduardo peló los ojos así. Estás diciendo algo que podría hacer que BTS Army nos castigara.
No.
¡Es un chiste!
Simplemente que te guste una música u otra no tiene nada que ver con el coeficiente.
No, te voy a decir una cosa. Los gustos nada musicales de mi hija, la más grande, son de lo más eclécticos y extraños. La verdad, no, BTS no es el tipo de música que le gusta. Y la chica, pues nunca me ha comentado nada acerca de BTS. Ella tiene 16. Entonces, no me han comentado nada. Creo que no oyen a BTS. Ay,
¿saben qué es una de las cosas
BTS
más buenas del fan?
Uy, qué miedo. No, ay, qué
una de las
miedo,
cosas.
Wey.
No, güey.
Espérate.
O sea, que ellos que sean muy felices. Yo puedo decir que no me gusta la música de BTS. Me da muchísima hueva.
Está bien.
Me da muchísima hueva. No la puedo oír. ¿Qué?
O sea, no la oigas. No,
ya, ahora resulta que tengo, tengo que agradar al BTS Army, ¿no?
No, ni nos oyen, güey. O sea, ahí está. Son chamaquitos. Bueno. Eso no me preocupa. Pero bueno.
Ver, ya deja de pelar los ojos cada vez que digo algo de BTS Army, güey.
No, yo no he dicho nada. Yo simplemente creo que la inteligencia de una persona no la determina su gusto musical.
¿No?
Y viceversa.
Sin duda.
Bueno, ¿qué más tenemos en la homosexualidad de las cosas?
Algo muy chido del fandom de esta banda es que pues acogen la diversidad sexual en sus clubs de fans. Si llega alguien que es así, súper mariquitinguis, güey, nadie juzga, todo es amor y todo es bien bonito.
Hasta que los hacen enojar. Y entonces ya no son todo amor. Dos cosas. Es que ahí hay una dicotomía ahí extraña, o sea, no entiendo. Son amor y son súper buena onda, pero cuando se enojan van y atacan de la manera más terrible a todo el mundo. ¿Por qué? No hagan eso, muchachos y muchachas y muchaches del BTS Army.
A esos muchachos y muchaches yo les pregunto, si en México hubiera surgido una banda con estas características de una masculinidad no considerada tóxica, de género fluido, ¿la hubieran apoyado de la misma manera? ¿O tenía que venir de un lugar tan lejano como Corea?
Y pues punto número 2. Es que son un fenómeno internacional, ¿no? El BTS es una cosa que jala en todo el mundo.
Citando a un sabio intelectual de izquierda, el Estaca, a esos conciertos muero de ganas por no estar ahí.
Neta, pues no. Sí, yo estoy
si
contigo.
Si me dan a escoger entre un concierto de Bad Bunny y BTS, no, sin pensarlo en Bad Bunny, y el día del concierto,
dijo,
¿qué pasó?
¿Ir a concierto de BTS o al estreno del documental de Melania Trump que se estrena mañana?
Melania Trump, sí, güey, se viste muy bien la señora, ¿sí?
Sí, tiene muy buen look, sin duda.
Sí. Y ese día, mañana, fingiría enfermedad y no asistiría.
Ni uno ni otro. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido tocallito?
A ver, esto no tiene mucho que ver con la diversidad sexual, pero güey, es un gadget que nosotros tres, por lo menos, nos surge tener en la vida.
Ajá.
Es un paquete que se llama Después de la Muerte. Es producido por una empresa de tecnología que se llama Sugu, muy famosa en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿En qué consiste? El paquetito trae un iPad, trae la funda del iPad y trae un anillo. El anillo monitorea 24/7 tu sistema cardíaco. Básicamente ve si estás vivo. En el momento en que se da cuenta que dejaste, que tú, literalmente, que dejaste de palpitar, entonces dice, este güey ya se quebró, ya colgó los tenis. Lo que hace es confirmarlo. Una vez confirmado...
¿Te da unos toques o cómo le hace?
No, güey, no, te deja muerto, güey, tú ya te moriste. Ajá. Una vez
¿Y
confirmado...
¿Y entonces cómo lo confirma?
Pues no lo sé todavía, pero una vez que está confirmado, lo que hace es borrar automáticamente todo tu historial de búsqueda en internet.
¡Eso está bueno!
Todas tus fotografías.
Para que ninguna cosa horrible que... ¡Ándale, exacto, eso está bien! Una medida de seguridad para que luego no anden buscando en tu teléfono. Yo me sé unos cuentos de güeyes que después en las computadoras les encontraron evidencia de fregadera y media, güey. Oye, eso es un buen invento.
Imagínate. O sea, el momento que ya te moriste, cierra borra todo tu historial.
Lo elimina.
Desaparece.
Lo deja en blanco. O sea, en tu carpeta de fotografías del celular únicamente va a existir la carpeta vacía. Pero ahora, imagínense, nos quebramos cualquiera de nosotros tres. Ajá. Imagínate a Sofía, la doctora o a Toño abriendo nuestros celulares. No, güey.
Está bien. El mío sí lo puede abrir cuando
Sofía
quiera.
Sofía conoce mi clave y yo la de ella. O sea, no habría nada.
El otro teléfono.
Tengo otro teléfono, güey.
No mientas.
No miento, de verdad, y sabe la clave de mi computadora y todo, o sea, no tengo nada que esconder. Pero bueno.
Yo sí tengo algo que esconderle a mi esposa, lo tengo aquí. No.
Y ahora sí, mi querido tocayo, ¿te queda algo por ahí?
Sí, rapidísimo, porque esta nota es una joya. Resulta que en San Francisco hay un bar que se llama Ricky's Star Bar. Este bar... está especializado en deportes femeninos porque es un bar lésbico. Entonces, todo lo que tiene que ver con deportes femeninos y harto estrógeno, pues este es el lugar indicado. En estos momentos, En estos momentos
se me fue, ¿Se fue chueco?
Se me fue chueca, güey, sí.
Aguas.
En estos momentos están recaudando fondos para un evento lésbico que van a tener este año. Eso es irrelevante. El asunto es que hicieron un evento en el que descubrieron cuál era la mejor forma de satisfacer a una mujer en la intimidad. Una mujer a otra mujer. Entonces el concurso consistía en que les ponían enfrente un pastel de mediano tamaño.
Y le metían el dedo.
Le encajaban una serie. Al pastel. Haz de cuenta como
muñequito. Fíjate que yo anoche hice un pastel de mediano tamaño. me quedó buenísimo.
A ver, regresemos por favor a la tarta.
Yo pensando en un pastel, exacto, en la tartaleta. Le encajan una cereza, haz de cuenta como muñequito de rosca de Reyes, y la persona en cuestión, la mujer en cuestión, tiene que encontrar esa cereza. Pero lo único que puede utilizar son su lengua y los labios. ¿Se imaginan ese momento en que las mujeres están buscando ahí la cereza? La ganadora definitiva, una mujer de 84 años.
¡Ándale!
Y de esta manera, un viejorrón.
¡Güey! ¡Wow! Y de esta manera demostró que la sensualidad y las artes lingüísticas o de la lengua, pues también puede ser sensualmente empíricas. Ahí lo tiene.
Muy bien.
Nunca se hizo lo suficientemente grande. ¿Cuándo es la edad cuando uno se empieza a sentir viejo? ¿Cuándo?
Pues yo ya empecé.
No sé, cuando llegue te aviso. Pero es que realmente te sientes viejo, yo no me siento viejo. Siento que soy el mismo güey de 22. Sí. Nada más todo arrugado, pero...
El problema es cuando veo las fotos que subo así a redes sociales o cuando me veo al espejo, digo, madre, sí, estás bien jodido, güey. Pero yo me siento de 12 años, la verdad. Pero, pues, digo, la vejez llegó, ¿no? O sea, tenemos 50 años.
Tan es así, perdón, mi querido tocayo, que cuando el estaca se despierta en las mañanas, lo primero que hace es cantar.
Es cantar, soy un viejito mamón. Exacto, todas las mañanas, frente al espejo mientras me rasuro estoy cantando, soy un viejito mamón. Exacto.
Está aquí, tú déjate meter tus piquetitos de Botox y vas a ver cómo te restiras. Meterte
pero
una
¿sabes
respiradita
qué?
Siempre
¿sabes qué? Creo que te ves más viejo si te andas haciendo eso. O sea, porque tengo contemporáneos que se andan... Es más, que se han hecho cirugías plásticas y que se ponen Botox así. Y la verdad, perdón, carnales,
no es cierto,
pero se ven súper
estúpidos.
Gustavo
Adolfo Infante se ve mucho más joven ahorita después de la cirugía. Es de quien estabas hablando,
cuando
¿no?
digo eso, ¿por qué sacas a Gustavo Adolfo? El primero
porque es nuestro amigo y porque se acaba de hacer hace
pero
unos
pero él
meses,
se siente cómodo así.
Y se ve mucho mejor que antes.
Él se siente bien así. Adal Ramones, por ejemplo, que se ha hecho cirugías y se ve muy bien.
Y se puso
pero se ve más joven. El problema es que se ve en las cirugías. O sea, no digo que
se
vean bien o mal.
Fantástico. O sea, estás hablando tú, está hablando tu envidia por Adal Ramones.
Los implantes de pelo de Adal, que parece como muestra de alfombra, de esas que cuando vas a decorar la casa, que es muestra de alfombra, que hay una parte pelona y luego un montón de alfombra, que dice, eso así no es, güey.
Está muy bien. O sea, se ve 10 años menor y es 10 años mayor.
Si alguna vez me hago alguna operación, me voy a poner chichis. Eso es lo que voy a hacer. Iba yo a decir chetas.
En la cara.
Me voy a poner chetos en la cara.
Okay. Voy a poner chetas en la cara, que no son ni chichis ni tetas. Ok.
Bueno, pues llegó ese bello momento, mi querido tocayo.
Ay, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Okay. Y como el cereal, termino en su carita.
Ah, qué agradable. Muy bien. Qué imagen, qué idea tan bella. Gracias, mi querido Eduardo Iniesta, el homosexual más gay de todo México. Y les recordamos que hoy tendremos Top 10, se va a llamar Nombres para Cuatillizos.
Yo tengo mande usted los suyos.
Es un clásico.
A ver.
Concha, Queta, Mela y Rita.
Muy bien, está bien. ¿Qué te parece? Achú, salud, gracias de nada.
Qué lindo.
O uno mejor. Tamara, Tatiana, Teresa y Talía. Para que sean las 4T. Si usted tiene una propuesta para nuestro queridísimo Top Ten, este es el momento de enviarla, a través de @lacornetafm en X. Besos, mi querido tocayo.
Besos, Iniesta, adiós.
Pelona.
Los quiero.
Y nos vemos en un momento, continuando en la sección gay, ahora con Moisés Muñoz. No se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El día de hoy con Moisés Muñoz. Ahora sí, finalmente vamos a tener una sección deportiva decente, Moisés Muñoz. Bienvenido una vez más a la corneta.
¿Cómo estás, mi cielo?
Hola, ¿cómo están, mis queridos?
Lucero de la mañana.
Eduardo y José Ramón, ¿cómo están, mis luceros del cielo?
Del firmamento.
Bien, todo bien por acá en Tulum, tranquilo.
De repente, qué envidia.
De repente hace frío en la mañana, en la tarde-noche, estamos como a 21 grados, caray.
¡Puta, qué frío, güey!
21 qué grados. Bárbaro.
Yo aquí estoy a menos 9, por favor, Moisés, menos 9 centígrados.
Acá 20 grados frío ya en
Tulum,
es frío.
En Tulum, o sea, te pones una chamarrita ya, ¿no? Un suétercito.
Pues sí, un suétercito. Honestamente, uh-huh. Digo, 20, 21 grados está perfecto.
O sea, con una chaquetita ligera se te quita, ¿no? El frío.
Sin duda, una chaquetita ligerita.
Ligerita.
Ya, no pasa absolutamente nada.
Nada escandaloso.
No, sí, en la madrugada sí llega a bajar a los 10 grados, 9 grados. Entonces sí está...
Órale.
Para esta región...
Qué peligro.
Hace frío. No, para esta región es frío, ¿eh?
Sí, sin duda.
Es frío. Entonces, pues sí, hay que protegerse, hay que cuidarse, bueno, pues, toda la gente que está
aquí. Gracias, mi querido Moisés. Fue el reporte meteorológico.
Reporte meteorológico de la corneta. Así es.
Y ahora vamos a los deportes.
Vamos a hablar de deportes porque el día de ayer se jugaron un montón de partidos a la misma hora de la Champions League, porque hay muchísima gente en México que ama, adora la Champions League. Dentro de los partidos que se jugaron el día de ayer, bueno, destacaron el del Barcelona, por supuesto, que le gana 4-1 al Copenhague. El del Real Madrid, que perdió con el Benfica. El Real Madrid, de hecho, en ese partido, en el último minuto, el portero de Benfica se fue al ataque y anotó gol de cabeza.
Okay.
Bien por el arquero de Benfica.
Vámonos.
Y con ese resultado avanzó el equipo portugués a los playoffs. Es correcto, entonces pues es un gran resultado para el Benfica y ahora los equipos que calificaron ya a la tanda de octavos de final son el Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y el Manchester City. Son los 8 que ya van directos a octavos de final y de ahí pues hay 16 equipos que estarán buscando
Tottenham.
Entrar.
¿Cómo es la porra del Tottenham? Está acá.
¡Yupi Tottenham! ¡Yupi Tottenham! Así. Es que yupi es una expresión muy común en Inglaterra. ¡Yupi!
Y luego viene el equipo,
dicen,
¿no?
¡Yupi!
¡Yupi Tottenham! Tottenham.
¡Yupi Tottenham! Exacto.
Okay. Perfecto, ¿no?
Pues, ¿le pusiste atención a los resultados de la Champions? Porque yo te vi clavado en tu celular.
No, sí, me parecen impresionantes los resultados. Es que acuérdate que a mí la liga inglesa me apasiona, güey. Es una cosa
la Champions
que me...
no es la liga inglesa.
Ah, perdón, la Champions. Bueno, da igual.
Es todos los equipos europeos. Pero independientemente de eso, bueno, ahí están los resultados. Próximos partidos serán hasta el 17 de febrero.
Gracias, perdón, nuevo.
Es fútbol, es fútbol.
Ya sé.
No es hockey. Y bueno, cambiando de deporte, ahora vamos a hablar de un deporte que le gusta mucho a Eduardo, el deporte del tenis, porque ya se jugaron el día de ayer los cuartos de final.
Sí,
y hoy arrancan las semifinales del Abierto de Australia.
Novak Djokovic llega a la semifinal después de que Lorenzo Musetti le estaba dando un repasón.
Sí,
lo estaba masacrando Musetti, pero se lesiona y tiene que abandonar. Y por eso llega Djokovic a la semifinal del Abierto de Australia, que es su torneo. Él lo ha ganado más veces que nadie.
Sí, okay. Aunque en esta ocasión, la verdad, se ve complicado porque le toca enfrentar a semifinales al pecador, a Jannik Sinner.
Partidazo,
entonces,
eso hay que verlo.
Va a ser un juegazo. Ese es mañana a las 3:30 de la mañana, por si quieren despertar. Bueno, acá en la costa este del país. Del centro de México, 2:30 de la mañana, hora del centro de México.
Es que eso solamente los millonarios que no tienen que levantarse a trabajar, güey. Sí. O sea, digo, porque o sea, te sientes
o los desempleados,
una cervecita.
O los que andan en la fiesta, ¿no? Los que andan en la fiesta a esa hora también.
Pones tu despertador a las 12 de la noche, sirves unos coctelitos, uh-huh. Unas botanas, te desvelas hasta las 6 de la mañana y luego te duermes todo el día. Pues yo me imagino que hay mucha gente que puede hacer eso sin problema,
claro.
¿No?
Pero sí, también tienes otra opción, Taquita. O sea, si no eres millonario y uh-huh. tienes que trabajar el día de mañana temprano, puedes ver el partido de las 9:30 de la noche. También semifinales entre uh-huh. Carlitos Alcaraz y Alexander Zverev, que va a ser un gran partido. También.
Pero luego Zverev duran los partidos 4 horas, güey. O sea, esos partidos de tenis nunca sabes cuándo van a acabar.
Eso sí.
Sí, es lo bonito del tenis.
Eso también. No sabemos cuándo termine. Puede terminar rápido o puede tardarse en terminar.
¿De lo qué cual estamos hablando?
De tenis.
Seguimos hablando de tenis.
Los juegos de tenis. Sí, sí, sí,
porque
sí,
a veces
sí,
termina antes de tiempo, ¿no? Que ¡ay, chin! Es que es,
sí,
que,
es,
que,
digo, es una de las cosas maravillosas.
Tu saque es muy rico. No.
Porque de pronto pueden llevar 3 horas y un güey ir masacrando al otro y darle la vuelta y ganar el que estaba siendo masacrado.
Ah, también se vale eso en tenis, darle la vuelta.
También se vale.
Y sí, seguirlo masacrando.
Todo depende de la injundia con la que se exhorte, con la que se juegue. Porque si eres muy bueno con el revés, vas a terminar rápido el encuentro, sí, por supuesto, así ¿no? Es. O sea, vas a derrotar a tu contrincante.
Muy bien.
Así es. Si tienes una derecha muy fuerte, y un revés,
dura,
mayores probabilidades.
¿Tú prefieres las pelotas peludas o ya lisas? O sea, ¿las quieres nuevas cuando juegas tenis o ya usadas?
Ralitas, así ya medio así calvas.
Lisitas, y ya usadas, ¿no?
Porque ya usadas. Sí. Pelotas con experiencia. Preferible. Muy bien.
Sobre todo eso, ¿no? Con experiencia.
Muy bien.
Bueno, ese es en el tema de tenis. Ya hablamos de Champions, ya hablamos de tenis. Tenemos que hablar ahora de la Liga MX, porque ya también este fin de semana, el día de mañana, arrancan ya los partidos de la Liga MX, que se suspendió por los juegos de la selección mexicana. Pero el día de mañana, de los partidos que destacan, hay dos. Puebla recibe al Toluca, al actual bicampeón del fútbol mexicano. Y los Pumas, bueno, los tres están buenos, ¿eh? Pumas recibe a Santos en CU, que también va a ser un buen partido, 9:00 p.m. este encuentro. Ajá. Y Juárez recibe a el Cruz Azul. O sea que hay 3 partidos importantes porque pues Puebla, Toluca, todo el mundo quiere ver al bicampeón. Pumas contra Santos Laguna en CU, también es atractivo el juego, por supuesto. Y en la frontera norte, Juárez recibe a Cruz Azul, que también es uno de los equipos importantes del fútbol mexicano. Y Juárez anda bien desde el torneo pasado, así que son 3 partidos importantes. El sábado, pues el que más destaca es América contra Necaxa. Sin duda, los demás no valen
sí,
madre.
Sí, ese está
no vale qué.
Es verdad.
Los Moisés, demás no valen mucho.
No valen mucho.
Entonces, qué feo, Moisés.
Solo tengo algo que decirte, mi querido Moisés. Fuerza sí. Rayos.
Fuerza Rayos.
Vamos, por otros 90 minutos de América sin meter gol en este torneo.
No, América va a ganar ese partido.
¿Por qué no te parece muy, muy feo nada más gozar los errores de un equipo, güey?
Me encanta.
¿No te parece chafísimo?
Bueno, mejor échale porras a tu equipo, Eduardo. Mejor échale porras a tu equipo.
Muy bien,
te,
vamos,
te
Pumas.
Escuchas mejor.
Vamos, Pumas.
Sí, exacto.
¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Pumas? ¿Pumas? ¿Cómo era el nuevo? Ya no me acuerdo.
¿Cómo era la porra de este güey? Ya,
ahorita
de,
nos la busca.
De Don Teto, ¿cómo se llamaba?
Hay que buscarlo, sí. Don Beto, creo era, ¿no?
Don Teto, sí.
Que estaba. No me acuerdo cómo era.
No, era.
Seú.
Seú.
Era Seú.
Seú. Seú. Qué basura.
Ahí está Pumas. La porra de Pumas.
¿Qué será de Don Teto?
Seú.
Ahí está.
Pumas. Seú.
Épale.
Seú.
Pumas.
No,
Seú.
No.
Seú,
puta. ¿Qué pasa, ¿qué se sentaba Don Beto para hacer ese ruido? Seú.
No sé.
En el pebetero. Se sentaba en el pebetero ahí.
Pero encendido. Seú.
Exacto. En el pebetero encendido. Por eso estaba ahí Don Beto.
Pues fuerza Rayos. Venga, Necaxa. Sí se puede. Y venga Pumas.
Así es. Ahora cambiemos de deporte y de conversación porque tenemos a Julio César Chávez Jr., que habla de su... ¿Ustedes se acuerdan del video en el que sale bailando con tacones? Julio César Chávez Jr. Se hizo viral.
Sí, claro.
Y no solamente de él, de varias figuras del medio deportivo, artístico y demás que hicieron este video. Fue como un, ya saben, estos...
Un mame.
Retos que de repente salen y se vuelven virales. Bueno, este fue el de los tacones de esta cancioncita. Vamos a escuchar a Julio César Chávez. Está en un podcast, bueno, en el canal de YouTube de Aldo de Nigris. Y platican acerca de este tema, a ver si logran entender lo que dice Chávez Jr., porque de repente cuesta un poquito.
De repente está demasiado culichi.
Escuchemos a César.
Cabrón. Oye, ese video se hizo bien viral,
¿cómo
güey?
Podemos borrar eso de las redes ya para que no parezca?
Si lo ves y dices, chingada madre, güey. ¿Te arrepientes?
Pues no. No, fíjate, te voy a decir cómo estuvo también. Ahí el Poncho tuvo que ver también.
Pinche Poncho, güey.
No, ellos lo hicieron, ¿te acuerdas?
Sí, güey, lo hizo Poncho.
El Hernández, él lo hizo. Una vez llegué por mi visa. Uh-huh. Porque te dan la visa, ¿no? Uh-huh. Y fui a la cita. Ajá. Ya es que vas ahí, pues, y a veces te pones nervioso porque se pone psicólogo. Me dicen, ¿cómo estás? Y la visa. Oye, ¿y te puedo preguntar algo? Y dije, sí, me va a preguntar a esta mamada que estoy de acá, ¿no?
Ay, sí.
Que, sí, claro. Oye, ¿no te dio vergüenza el video de los tacones? Dije, no, pues, dije, no me dio pena. Le digo.
Pues, ¿por qué le va a dar vergüenza? Pues, si se le antojó bailar en tacones, pues adelante. Si tienen ganas de bailar en tacones, háganlo. Claro. ¿Qué más da? O sea, no te quita nada.
Una cosa sí me pareció muy mal, güey.
¿Qué?
¿Qué? O sea, que se ponga esos tacones y que no combinaran con los shorts. Eso está pésimo.
No se hubiera quitado los shorts.
Repítelo, Julito, por favor.
Se debió de haber quitado los shorts, pues, sí, y nada más los tacones. Y ya. Sí, hubiera sido. Y nada más.
Claro.
A mí me parece que boxer, si tienes ganas de hacer algo, lo debes de hacer. Tienes ganas de bailar en tacones y grabarte, vas.
Totalmente. Acuérdense que en este programa cada quien caga lo que quiera. O sea,
es correcto. Exacto.
Cada quien caga lo que quiera.
Sin duda. Así, esa es la.
Me hace mucha gracia Julio César Chávez Jr. Me cae muy bien y es como es y le vale, ¿no? Es una persona muy auténtica.
Auténtico. Es muy auténtico, exactamente. Es como lo es también el Travieso Arce, como es también este otro peleador de MMA. ¿Cómo se llama? Uh-huh. El veracruzano. Caray, se me olvidó. El que tiene
el que tiene cara con unos dientotes. Y una
sí, el que llevó a su hija a la feria, ¿no? A Disneylandia.
Ese, güey. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Nuevo. ¿Cómo se llama el peleador de MMA? Acuérdenos.
Ustedes se burlarán de Julio César Chávez y sus tacones, pero esa noche ganó más dinero que en sus últimas tres peleas juntas.
Exacto.
No dudo.
Pero acabó destrozado. Desgarradora. Fue terrible. Con el ojo morado, raído, incluso sangrándole. Fue
Brandon, Lazy se llama. Brandon.
Lazy Boy.
Brandon, algo, ¿no?
Ah, Lazy Boy.
Ah, no, Brandon es el otro de MMA.
El hermano de Julito.
Ajá, Lazy Boy.
Y ya parecemos viejitos en un asilo. Es que este muchacho, ¿cómo se llamaba, hombre? Ahorita no me puedo acordar.
Soy
un viejo mamón. Okay. Soy
así
un
es,
viejito mamón.
No hay duda. Ok. Bueno, entonces, pues, muy bien por Julio César Chávez. ¿Y qué tenemos a continuación?
Bueno, tenemos también la nota de Carlos Hermosillo, porque Carlos Hermosillo confiesa que le regala. A ver, ¿cuál ha sido el regalo más exótico que han recibido ustedes a lo largo de su vida?
Sin duda el vibrador anal que me regaló Iniesta, güey. Ese es el regalo más exótico que he recibido en mi vida.
Yo unos calzones con una fotografía, no voy a decir más.
¿Unos calzones con una fotografía?
Impresa.
¿De quién?
No.
¿Era la cara de quién?
Ahora,
es el regalo más extraño que he recibido.
Okay. La fotografía estaba en la parte
frontal.
Sí. Okay. Sí. En la parte frontal.
Ahí, madre.
¿Y había que terminarle la naricita o algo? O sea, ¿había algún efecto ahí que hacer con los calzones?
No, pero trae hasta una frase.
Ok.
Sí, bueno.
Muy extraño.
Porque resulta que a Carlos Hermosillo no le regalaron unos calzones impresos, no le regalaron un juguete sexual, anal, pero le regalaron algo más exótico. Escuchemos y ahorita continuamos con la plática.
Y había un león en una jaula. O sea, ¿qué onda, Carlos? A ver, ¿a quién más
no le me acordaba? Pues a mí. Me regalaron un león. Me acuerdo que lo vi cuando me lo fueron a entregar. Fui a Miguel Ángel Quevedo en la Glorieta. Ahí me lo entregaron. Y lo puse atrás. Pues se me hizo muy fácil ponerlo atrás. De lo que hice, ¿te acuerdas que yo viví en Coyoacán?
Sí.
Lo que hice de Miguel Ángel Quevedo a Coyoacán, cuando bajé al león, estaba deshecho el asiento, se lo había comido. Entonces, pues, ahí lo tenía y comía como desesperado. Hasta que un día vino un amigo, mi papá, y me dijo, oye, regálamelo o véndemelo. Pues sí, llévatelo. Y se lo llevaron.
Pues sí.
Porque pues, no era para tenerlo en una casa.
Pues no. Oye, que te destroce un león el trasero.
Sí, pues te lo deje todo. Sí, y además sin darte cuenta, o sea, ni cuenta te diste y cuando volteaste
todo arañado,
todo desgarrado. Exacto, no, pues se lo, dice que se lo comió. ¿Tiene alguna vez pues te han comido el asiento trasero? ¿Moy?
No, para
a mí
nada.
Sí.
No,
oigan, Moy, es el grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo, que
es correcto,
años en Cruz Carlos Azul, Hermosillo. ¿No?
Es correcto.
Cruz Azulino.
Así es.
Entonces el regalo así correcto es. No era un león, era
en
un tigre.
En América también.
Sí, que es el subrey de la selva.
El subrey de la selva. Exactamente.
Puede ser. Así es, ¿no? Pero le regalaron campeón. El león. Y ¿se acuerdan? No sé si a lo mejor tuvo algo que ver, porque ¿se acuerdan que él anota el gol del campeonato cuando enfrentaron a León precisamente allá en el estadio del equipo Esmeralda? Y Cruz Azul se corona campeón con un penalti de Carlos Hermosillo. Claro. Una falta que le comete Ángel David Comiso. se marca el pelo. No lo sé.
¡Comiso!
Lo
sé. No lo sé. Es un grito clásico.
Eso se, cuando se oye la bombonera.
Sí, sí, sí. ¡Comiso! No sé. ¡Comiso! Si por ahí.
Tus nalgas huelen a chorizo.
¡Chorizo!
Ay, bueno. A lo mejor tuvo algo que ver con eso, ¿eh? A lo mejor tuvo algo que ver
traía,
con el hecho
ya traía
de
mascota a León desde antes, entonces.
Exacto, entonces por eso le regalaron uno en la vida real. Pero bueno, no es como para guardarlo, tenerlo en tu casa, es complicadísimo. Imagínate lo que come un león.
Sí, eso, creo que necesitas permisos especiales y demás. Además, para tener un león en tu casa.
Oye, era un gran rematador de cabeza. ¿Alguna vez te la clavó de cabeza, Hermosillo?
Fíjate que ya no me tocó jugar contra él.
O sea, entonces, le estás diciendo pinche ruco.
No, pero pues, se retiró antes de que yo empezara
viejo
a jugar.
Viejo decrépito, le acabas de decir.
No recuerdo haber enfrentado a Carlos Hermosillo. Tendría que revisar los primeros partidos que jugué ¿y lo a ver si él todavía estaba en activo.
¿Lo conoces en persona?
Tendría que revisarlo. ¿A Carlos Hermosillo?
Ajá.
Sí, claro.
¿Y en persona sí es Hermosillo o no?
Sí, siempre es Hermosillo. Siempre. En persona y por lados, teléfono, ¿verdad? Y todo. Sigue siempre. Siendo Hermosillo, siempre. Okay. Así es.
Muy bien.
Así es. Y hablando de Hermosillos, aprovecho para mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a Rommel Pacheco. Les manda saludos también a ustedes dos.
Sí, saludos al señor Pacheco.
Comunicación con él ahorita, que estamos viendo unos temas en los cuales CONADE está apoyando el deporte en todo el país. Digo, lo tengo que decir.
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
Es un hecho. Se está lanzando un programa ahorita para rehabilitación de canchas en todo el país. Entonces, CONADE está apoyando a varios estados de la República. Y
entonces, ¿qué dijiste? ¿Que Rommel está apoyando con nada?
A la CONADE.
No, dije,
CONADE.
CONADE está
apoyando con nada.
Grandes esfuerzos para apoyar el deporte. Y acá en Quintana Roo ha sido uno de los estados beneficiados. Así que gracias, Rommel, y les manda fuerte abrazo a ustedes también.
Uno de vuelta para Rommel Pacheco. Nos hemos divertido
en la
mucho
corneta.
Ya lo hemos tenido en la corneta.
Es un tipazo, ¿y en qué importa?
Sí, ya lo sé, que ha estado ahí el buen Rommel Pacheco. Y bueno, lo mejor para él, para la CONADE, y muchas gracias. Aprovecho el espacio porque sí nos está apoyando bastante aquí en Quintana Roo. Vamos a cambiar el tema ahora porque resulta que a un técnico que fue técnico de la selección española, un técnico en un equipo ruso, el Sochi, para ser más precisos, en la liga rusa, fue despedido porque presuntamente había estado utilizando inteligencia artificial para armar los parados de equipo, las alineaciones, incluso hasta la contratación de jugadores usando el ChatGPT.
Oye,
por
pero
eso
a ver,
lo corrieron.
A ver. Moisés, tuvo un mal resultado de partido después de haber utilizado esta situación del ChatGPT. Porque, ¿qué tiene de mal utilizar una tecnología si te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo? No le veo el problema. De hecho, para eso es, ¿no? La tecnología.
Sin duda. ¿Sí? ¿Sí? Sin duda, pero bueno, de lo que están argumentando por parte del equipo es que se acusa a Moreno de utilizar de manera recurrente la inteligencia artificial durante los últimos 20 meses que estuvo en el banquillo del club ruso. Pero, digo, eso no es lo alarmante. Según lo que dice el ex directivo, es que el estratega español usaba ChatGPT para armar sus alineaciones y utilizar técnicas como despertar a los futbolistas a las 5 de la mañana. ¿Por qué? No lo sabemos. Además de planificar los viajes del equipo, en los cuales incluía un itinerario de viaje que dejaba sin dormir a los jugadores hasta por 28 horas.
Bueno. Sí.
Entonces,
una cosa es apoyarte en la tecnología y otra hacerle caso a pie juntillas. Exacto, y dejarse 28 horas sin dormir a los futbolistas, ¿no?
Es correcto. Pero, pues obviamente viene la respuesta también del ex técnico del Sochi, ¿no? De Roberto Moreno. Porque él también responde a las acusaciones. Y él dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Nunca he utilizado ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarla para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino.
¿El español?
Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas. Eso fue lo que explicó el técnico Roberto Moreno.
Pues mira, si nunca ha usado ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial para apoyarse en su trabajo, está mal.
Porque son útiles.
Es lo que hay que hacer hoy en todos los frentes. Si no la incorporas, si no la aprendes a utilizar lo antes posible, pues te vas a quedar rezagado.
No, ¿se acuerdan ustedes de una?
Yo lo uso mucho. O sea, yo en este momento estoy en la playa soleándome. Esta es una inteligencia artificial usando mi voz.
Claro, la que está interactuando con nosotros. Exacto. No sé si ustedes se acuerdan de una película que salió ya hace algunos años, creo que un par de décadas, si no me equivoco, que se llamó Moneyball. Una película donde sale ay Dios, ¿cómo se llama este actor?
Otra vez. ¿Cómo se llama este muchacho?
Brad Pitt.
Hombre,
Brad
el actor.
Sale Brad Pitt en esta de Moneyball.
Es muy guapo el, ajá.
Ajá. Y sale Brad Pitt y sale con otro, el otro actor que salió en la película.
Da igual quién sale.
Bueno, y ahí utilizan, de hecho es una historia real en la que el equipo de los Atléticos de Oakland utilizan la tecnología, pero no la inteligencia artificial, sino más bien las estadísticas y todos los datos que arrojaban las diferentes herramientas que tenían.
Cosa que no se hacía.
De la tecnología, cosa que no se hacía. Y les funcionó, a ellos les funcionó, sí. Y tuvieron una temporada donde les fue muy bien utilizando toda esta información y toda esta data.
La información es poder, todo mundo lo sabe.
Totalmente.
O sea, mientras más información puedas tener sobre el tema que sea, pues mejor vas a tomar tus decisiones. Ahora, si mal utilizas eso y haces itinerarios que joden físicamente a tus jugadores y tomas decisiones que a todas luces son estúpidas, no es culpa de la tecnología, es culpa del entrenador que no es muy listo.
Es correcto.
Mira, me escribe un tal Juanito Bouchardet o algo así, y dice, dile a Moy que unos entrenadores usaban brujas para hacer sus alineaciones. No lo dudo.
Se dice de Mario Carrillo. Se dice de Mario Carrillo, ex técnico de la América, de varios equipos, se dice que él utilizaba esta metodología. A ver, yo no hay pruebas de nada, por lo menos yo no las tengo. Solamente hay rumores de que así se utilizaba. Incluso también hay rumores de que Ricardo Antonio La Volpe en algún momento también tenía, pero él tenía como una psicóloga que le ayudaba.
Yo alguna vez sí le he preguntado a unas brujas a dónde quieren ir a cenar y así, no está mal hablar con las brujas de repente.
No, o sea, ¿qué prefieres? Para nada. Puedes obtener cosas positivas de las brujas.
Es correcto.
¿No será que el Piojo se asesoró con una bruja y por eso no te llevó, güey?
No lo sé, habría que preguntarle. Habría que preguntarle, mi querido Eduardo. Mientras tanto, le mando un fuerte abrazo aquí a Jorge Santos, que me mandó ya la información de esa película, de Moneyball. Sale Brad Pitt, sale Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman. Son los tres actores de esta película de 2011. Salió en 2011. Y en ese entonces no existía la inteligencia artificial, pero como lo dicen ustedes, la información es poder. Hay que utilizarla. No tiene nada de malo.
Gracias. Okay, pues sí, ya estamos bien informados y más poderosos gracias a Moisés Muñoz. Así que solo queda decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y no les entró toda, ¿eh? O sea,
no me digas. ¿Te quedaste con información?
Sí, pues es que ya fue demasiado.
Guárdatela ahí
y
nos la das luego. Luego la expulsas.
Se las voy a guardar para la próxima semana. Mientras tanto, como dijo el gran sabio amigo mío Purépecha Guangos, los dejo.
Gracias, gracias por eso y por todo.
Y tendremos un gran top ten el día de hoy que se va a llamar Nombres para Cuatrillizos.
De los suyos, arroba la corneta FM.
Una propuesta que me parece sensacional. Nombres para cuatrillizos, son mixtos, ¿no? Hay hombres y mujeres. Uh-huh. Moisés, Rosa, Mela, Anastasio.
¿Mela? Mela. Wow, Moisés, Rosa.
Es la abreviatura de Carmela.
Ya, Melita.
Mela, ella así se llama.
Melita.
¿Okay?
Bueno, ahí tienen.
Moisés, Rosa, Mela, Anastasio. Digo, porque es jueves gay el día de hoy.
¿Por qué no?
Sacrificarse.
Oye, gracias por venir a jugar, Moisés, de verdad.
Siempre
sale todo mejor.
¿De qué? Muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazote hasta allá. A Tulum. Igualmente, y nosotros volvemos en un momento. Si tienen propuestas para nuestro querido Top Ten, nombres para cuatrillizos, aquí se los recibimos. Oye, tu campaña está agarrando
fuerza.
Sí,
ya vi. Acabo de retuitear a alguien que ya hizo el póster de la campaña.
30.
Sí, alguien ya me mandó el póster de la campaña. Está muy bien. Que siga la transformación de este país, pero a través mío.
¿Por qué no? Yo te apoyo desde atrás, como siempre.
Bueno, claro. Gracias, hombre. Qué amable. Estoy soñando con la grande. Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta. No se muevan. Gracias, voy. Bye.
Chao. Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¡Ah!
llegó ese bonito momento de meternos en lo que no nos importa y estar hablando de la vida de los demás.
¿Se acuerdan de Caló?
El de... Sí, con María Caruna y Maya Caruna.
Me puse a rapear como él.
El señor de Caló.
De Caló, sí. Claudio Yarto.
Esto es para gente de dinero. O sea, era chistoso. Dije, la
oh
verdad.
My God.
A ver, yo creo que ahí este Molotov, que lo citó con esa frase, me parece que eran unos muchachos muy jóvenes. Muy contestatarios. No, porque bueno, lo que pasa es que era lo que era popular, ¿no? Era lo que vendía muchísimo. Pero pues Claudio Yarto, la neta, pues vendió diversión. Y era muy bonito ver a las hermanas Caruna, que estaban además guapísimas, güey, en los
y cantaban
videos.
Muy bien, hacían los cosas.
Siguen estando guapísimas, saludos. Y
siguen pues, cantando.
Claudio Yarto es muy cotorro, güey. Me cae bien.
A ver, deja
güey.
Ver tantito.
Súbele.
Aquí asoleando como las que el doctor a mí me estaba recetando y a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella y se acuesta en la cama.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, esto fue revolucionario en su momento en México, fue sumamente innovador, ¿no?
Pues es
fue
que
la
no
primera
había
vez
nada.
Que el no rap llegó a la escena comercial, ¿no? Que se veían siempre en domingo en la televisión y salían las estaciones de radio como esta y era wow, ¿no? Bueno, pues Claudio Yarto dio un paso más. Ahora está innovando de una manera distinta. Él ya entró en contacto con los alienígenas.
Ya ves que lleva años allí en la Ciudad de México. Creo que vive en algún edificio alto que está en el mero corazón de la ciudad, cerca de nuestra arteria principal, que es el segundo piso. Y parece que ahí tiene una vista privilegiada y puede ver las andanzas, el entrar y salir, el ir y venir de naves pues intergalácticas. Eso dice él, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé, yo quiero que me presente a su dealer, pero... Si a usted le interesa llamar a un extraterrestre, Claudio Yarto de Caló nos dice cómo. Adelante.
¿Cómo es que llamas tú a los ovnis?
Les hago un mantra que llame y a
¿cómo
todos
es ese mantra?
Vamos a juntar.
Así tal cual. Y así los hablas.
Y entonces yo le puse beat.
Ah, le pusiste beat, le pusiste musiquita.
Y dice, ¿por qué no los quieren? Yo te voy a dar mi teoría. ¿Por qué no los quieren balconear? Pues no quieren balconear con el cliente que están negociando el planeta.
¡Ándale! Dale.
¡Ánimo!
O sea, esa es una teoría conspiratoria, Claudio, lo que claro. Acabas de decir. O sea, ¿tú crees que los aliens están negociando quedarse con la Tierra?
Pues,
¿negociando con quién?
¿Qué le digo?
¿Con Donald Trump?
¿Quién está negociando, güey?
¿Con Xi Jinping y Putin?
Exacto, ¿quién puede decir si toman la Tierra? No. Pero bueno.
¿Y qué negociación cierto? Habría con una civilización infinitamente superior a la nuestra? No habría espacio a la negociación. Llegan
¿Que
y hacen
tiene
lo
una
que quieren,
tecnología? Sí. Una tecnología para viajar hasta acá y pues, yo creo que podrían destruirnos en un santiamén, ¿no? No tendrían por qué negociar con nosotros.
¿Qué negociación y qué nada? Digo, yo no descarto que existan los seres extraterrestres, ¿no?
Nadie puede descartarlo, es una posibilidad sin duda. Ahora, si son seres de otro planeta, incluso podrían ser imperceptibles, ¿no? Para nosotros. Son formas de vida basada en otra cosa que no sea carbono.
O una tecnología tan avanzada que no la vemos, ¿no?
Nada más no la vemos. O sea, entran y salen todo el tiempo.
Como las tribus que están todavía en el Amazonas, en situaciones así como de la prehistoria. Pues no se enteran de las señales de televisión, ¿no?
Los extraterrestres podrían ser como los fantasmas que cada vez que bostezas y no te tapas la boca, ingresan, se te meten ahí. Y ahí los ves en otro plano de existencia haciéndote... O sea, a lo mejor los extraterrestres hacen eso. En este momento podría estar entrando una nave nodriza minúscula por cualquiera de los orificios de tu cuerpo y no te darías cuenta. Y a lo mejor viven adentro de ti.
Qué estrés. Y ahí,
pues está bien, o sea, todo es posible en este universo maravilloso y sorprendente, ¿no? Pero bueno, Claudio Yarto, así yo es. Creo que a nadie le hace mal con esto. Además me gusta, tiene una voz profunda, o sea, me gusta su...
Y canta bien.
Sí, lo hace bien, Claudio Yarto, me cae bien además.
Sí, le mandamos un saludo a él y a todos sus amigos extraterrestres que pues, negocien leve, ¿no? Que se la lleven tranquila, porque nos gusta mucho la Tierra, queremos que siga aquí con nosotros.
Hablamos de cosas más humanas. Hacerse un tatuaje es una decisión importante, no es una cuestión permanente. Estás alterando tu cuerpo y no hay marcha atrás. Te lo podrás a lo mejor borrar un poquito y quitar, pero ahí quedará la marca. Y a Santa Fe Clan le pasó algo muy extraño con un tatuaje.
fue con un tatuador y el resultado no fue el que él esperaba una vez que revisó el tatuaje que le habían hecho. Vamos a escuchar a Santa Fe. Venga.
Que se equivocaron. Les dije que me pusieran "es mi vida y la vivo como yo quiero" y me pusieron "es mi vida y la vivo como yo como".
"Es mi vida y la vivo como yo como". Se le pusieron otra cosa. Totalmente. Ahora, ¿en dónde le hicieron el tatuaje que no entendían en lo que estaban escribiendo? No, pero digo, ¿en dónde?
A lo mejor fue con el hermano de su ex, que era tatuador, güey. Eso fue mala idea.
O fue con un tatuador en Turquía, que no hablaba español. No sé, güey. O sea, es como, no sé, hay gente que trae tatuajes con caracteres chinos, ¿no?
Que ni saben verdad, qué significan.
Y luego a lo mejor dice "caca de perro", güey, y ahí lo traes en todo el brazo, ¿no? Y
me gusta
no
la
sabes.
De hombre, no sé, alguna cosa así que
alguna
no era...
Alguna cosa horrible. Sí,
pero
sí,
se
sí.
Ven bonitos los caracteres, hombre. Da igual.
O sea, a mi jefa le fascina la... No sé, en toda la espalda. No sé. Y te, ahí están tus caracteres.
Ahora, no
chinos
que no nada de idea. Malo en ello, ¿eh?
No, pero ¿por qué te lo tatuarías? O sea, no hay nada de malo en ello. Yo estoy seguro que a muchas de las mamás de muchas personas les fascina la, o sea,
y está
les
bien.
Encanta. Sí. Y la disfrutan y la gozan y gritan
y a muchos
enloquecidas
de los papás,
cuando la
de
reciben.
Los que nos escuchan les fascina la.
También puede gustarles. Ver. Pero, no, pero no, no. ¿Por qué te lo tatuarías? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, me parece muy extraño. ¿Tú ya te arrepentiste de los tatuajes que te hiciste?
Solamente tengo uno en el tobillo. Tengo una clave de fa, pero la forma de la clave no es la tradicional, sino parece un clavo. Es como el clavo de fa. Y ya se ve todo. Parece que me quemé, güey. Lo que parece, ya está todo jodido, porque además de todo no me lo cuidé bien y se me cayó un pedazo del tatuaje. Entonces está todo mal hecho. Parece como que traigo una quemadura en el tobillo, más que un tatuaje.
Sí, el mío también ya es una desgracia. Dice hecho en México, en mi nalga derecha, pero ya está todo borroso, verde, tiene muchos
ya años. Ya no parece el águila de exportación, parece el pelícano de la Comer,
sí.
Que ya ni existe.
O un guajolote navideño.
Algo horrible, un guajolote.
Sí, era un águila azteca, ¿no? De caballero sí, sí, sí. Águila. Pero pues ya queda poco. Y además ya se movió, ya está todo colgado y desvencijado, como el
como el resto. Como el resto del lienzo. El lienzo, güey. Yo tengo amigos y amigas que están súper tatuados, ¿eh? Y sí me pregunto eso, no sé, cuando tengan 80 años, ¿cómo se va a ver, güey?
Sí, saludos, Nuria.
Nuria, María José, sí. Hay varias amistades tatuadas a lo bestia.
Oye, estoy muy, muy
Luis Amelo. ¿Qué?
Estoy muy feliz porque finalmente parece ser que se va a llevar a cabo la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame.
Eso es lo que he estado viendo en redes sociales. Parece ser que ahora sí se van a subir al ring estos dos señores ya de cierta edad, que llevan retándose y haciendo, cocinando este negocio, porque eso va a ser. Ya bastante tiempo. Carlos Trejo, ustedes saben, es ese que tiene cara de cazafantasmas.
Así es.
Y Alfredo Adame, pues es este famoso conductor, actor de novelas y demás, que se ha convertido en la caricatura del viejo pendenciero que anda... y lo hace a propósito, pues es su show, ¿no? Y está bien.
Ha salido de maravilla. Ahorita salió y triunfador anda, sí. En La Granja. Y
mienta madres y insulta gente y es bravucón y demás. Y entonces, bueno, pues ahora sí finalmente ya... Yo me imagino después del éxito...
Tiene una
de
velocidad
de
lengua para aventar insultos, Adame, impresionante.
Sí, sí. Digo, y cada quien hace con su carrera lo que quiere, ¿no? Está sí, bien. Adelante. Bien. No sé si esa velocidad también la tenga en los puños. Él dice que es un peleador extraordinario y que maneja no sé cuántas artes marciales
taekwondo,
y demás. Y le reviente el hocico a todo mundo, ¿no? Eso dice
él. Pero llevan hablando años y me encanta que lo hagan de una manera civilizada, que no sea un pleito de cantina, que sea sobre un ring con reglas de boxeo.
¿Pero va a ser
boxeo?
¿Va a ser boxeo real? O sea, ¿van a boxear o va a ser una pelea de artes marciales mixtas?
No, creo que va a ser boxeo, pero tenemos a Carlos Trejo para
las patadas de bicicleta no le van a servir a Adame en una pelea
no
de
se
box.
Usan mucho en el box, hasta donde
no,
recuerdo.
Fíjate que no, que yo sepa no se usan las patadas. Pero bueno, tenemos al señor Trejo, que tiene cara de fantasmas, ¿eh? De cazafantasmas. Venga, Carlos Trejo.
De pagafantas, ¿no?
Ándale, de pagafantas. No sé, no tengo la menor idea. Venga.
Venga.
Habla que me ha rajado 5 veces, pero no habla de sus órdenes de restricción que me puso para que no lo pudiera tocar. Ya hablé con Poncho, están enterados, saben cómo va a estar el asunto. Y como le dije, no tengo ningún problema. El show es show. Y lo repito y lo digo. Lo vivo, lo mío va muy neta. El tipo va a subir y te puedo asegurar que va a bajar con mucho dolor.
Pero también buscamos entretener al público, porque es algo que la gente...
Está bien que la gente se entretenga, yo vengo a lo que venga. El día 15 yo me voy a subir y voy a ajustar cuentas. Y me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a armarla. Digo, pues yo no tengo problema. Físicamente estoy muy bien, yo sigo entrenando, tengo muy buen golpeo. Me dice, pero es box lo que quiera, yo no tengo bronca.
O sea, yo le pregunté y mencionó que no le tenía miedo.
Está bien, qué bueno, ¿no? Ojalá que no me tenga miedo, esperemos a llegar al día 15. Yo no vengo a ver quién habla más o quién dice menos. ¿Quién tiene más miedo, quién tiene menos? Yo no vengo a eso. Yo nada más vengo el día 15 a reventarlo y de ahí te puedo asegurar que va a bajar con mucho dolor.
¡Ay, güey!
¡Ay!
Yo oigo como que sí hay un enojo real ahí. Yo siento que sí te da ganas de reventarle el océano al señor Adame. No sé qué vaya a pasar. Yo creo que no es buena idea que dos personas de esa edad se suban a una pelea real. Se pueden lastimar seriamente. Yo recomendaría que no lo hicieran. Otro lado de mi persona
no
dice...
No son tan viejos.
Wey, sí están grandecitos.
Un poquito más viejos que nosotros, tú boxeas y te subes al ring.
No, pero bueno, espérame tantito.
Y haces sparring.
De pronto hago sparring y lo hago, la verdad, o sea, no se hace a todo lo que da, pues. Y la verdad, yo no sé si me echaría una pelea de verdad, porque sí te puedes lastimar. O sea, pero ellos sabrán lo que hacen, ¿no? O bueno, al parecer saben lo que hacen. No sé, pues hay posibilidades de que pasen cosas horribles, güey.
Bueno, esto será el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y está lleno de grandes peleas. Está Kareli Ruiz contra Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris.
Ok.
Tremendo duelo. Aldo de Nigris contra Nicola Porchela.
Ok.
Y es Nicola, güey, no con M, Nicola Porchela.
¿No es un buen trueque, Nicola Porchela?
No,
o sea, ¿no es buen negocio?
No, yo digo que no.
Ni media chela, dos, o sea, un Civic.
O tres. Abelito contra el Bull Terry, que no sé quién sea, pero... O sea,
ha de ser otra persona de la misma talla, ¿no? Bueno, pues está bien, hombre. Está bien. Es que, ¿sabes qué? Que estas peleas de exhibición, pues crean mucha expectativa. O sea, cuando lo hicieron el Escorpión y
Franco Escamilla.
Y Franco Escamilla, pues salió bien. Ahora, ellos dos yo sí vi que sí se subieron a darse bastante bien ahí.
Son amigos, se dieron deportivamente.
Sí, sí, sí. O sea, no. ¿Eso se puede los amigos y las amigas? ¿Darse deportivamente? Pregunto.
No lo sé, pero se nos está acabando el tiempo y ni modo.
Pregunto
de dejar
para
fuera.
Un amigo.
Para una tarea. Y no queremos dejar fuera este top ten que se llama Nombres para Cuatrillizos.
Nombres para Cuatrillizos y vámonos directamente a la número
10.
Nombres
yo
para
tengo
cuatrillizos.
Uno. Ay, yo adelante. Tengo uno. Nombres para cuatrillizos. Analízame la concha.
Analízame la concha. Las cuatro guapísimas. Muy bonitas. Está de pelos. Esa colección de cuatro nombres me gusta. Bueno, vamos a la número
9.
Nombres para cuatrillizos. Hijo mío, aquí tengo los nombres para los tuyos. Padre, Hijo, Espíritu, Santo.
Amén. Ese como que no me convenció tanto.
Es que Espíritu Santo no funciona esto, porque alguien puso aquí Padre, Hijo, Espíritu Santo y Amén.
Espíritu Santo es el mismo nombre, ¿no? Es uno solo.
Sí, pero ¿a poco se puede? Son dos palabras, está el Espíritu Santo. Hay muchos espíritus y no todos son santos, solo uno es santo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué para cuándo tu pelea con Omar Chaparro?
¿Cómo con eso? Qué bruto. Pues el día que me diga Omar, hacemos una pelea, un sparring o lo que quiera. Me cae muy bien Omar, sería un honor y un gusto echarnos un sparring de cuates. Me encantaría.
Bueno, nombres para cuatrillizos, Paco Ignacio Taibo II.
¿Y dónde dejamos a la venganza?
No, es que son para cuatrillizos, no quintillizos.
Bueno, está bien, vámonos entonces a la número
8.
Nombres para cuatrillizos. José Ramón Débora Bergoglio.
¿Qué? ¿Qué es eso, güey? Vergara también pudo haber sido, ¿no? Bueno, está bien. La que sigue es la número
7.
Oye, que tenemos un byte extra nuevo, no sé si
mañana,
lo tengas.
Mañana.
Ah, para mañana, ok.
Nombres para cuatrillizos. Estamos en el 7, ¿no?
Sí.
Pato Carlos Mela Comodo. ¿Comodo? ¿Quién se apellida Comodo?
¿Qué es eso, güey? ¿Quién mandó eso? Está todo mal hecho, güey. Mejor vamos a la número
6.
Ok.
Nombres para cuatrillizos. El Paco, el Pepe, la Mela, Concha.
¿Qué te parece este? Cristian, Belinda, Casu y Ángela.
No. La banda, todos de apellido Nodal, ¿no?
El banco de cuatro patas. Bueno, está bien. Y felices todos, ¿eh? Bueno,
sí, el banco de cuatro patas.
La que sigue es. Déjame en paz. Me la acabo de inventar. Nombres para cuatrillizos. La
esta es la número.
¿Cinco?
Nombres para cuatrillizos. Esta la puedes cantar, ¿no? Un poquito.
¿Y qué te parece? Nombres para cuatrillizos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena.
¿Quién se llama Dale?
¿Y tu cuerpo?
Dale.
¿Qué clase de nombre es ese?
¿Quién se llama tu cuerpo? O sea, ¿estaba drogada la gente que mandó hoy sus propuestas?
Creo que sí, güey. O sea, ¿sabes qué? Creo que no entendieron la misión. Fallaron en la misión el día de hoy.
Bueno, algunos no, como el doctor Eduardo Mata, que manda nombres para cuatrillizos. Alma Marcela Rico Jimena.
Alma Marcela Jimena.
Rico y Jimena.
Nah. Eso está mal hecho también, güey. Nah.
Alma, Marcela, Jim. No, está raro también.
Está estoy muy mal.
Vamos a otro. Bueno. La número
4.
Nombres para cuatrillizos. Ok. Ansiedad, angustia, estrés y melancolía.
No, ¿por qué?
Una familia muy lacónica.
Oscura.
Oscura, sí. Bueno.
Brian, Kevin, Jonathan y Kimberly. ¡Corran! ¡Ahí viene la policía!
¡Vámonos en las itálicas! Ok.
Pepe Lotudo.
Lotudo.
Y Eva Ginota. Son italianos.
Ginota. Ok, bueno, nombres para cuatrillizos. La número.
Andrés, Manuel, ¿Andrés? José, Ramón.
¡No!
¿Por qué no?
Andrés, Manuel. Nombres para cuatrillizos.
Nombres para cuatrillizos.
Le voy a poner a los cuatro. Jorge.
Jorge, ¿y cómo los vas a diferenciar?
Ah, pues cada uno va a llevar el apellido de su papá. Y así nadie va a tener el mismo. Está bien. Y... pero vienen cuatrillizos y son de. O sea, estamos hablando de un melange, de un una melcocha variada, güey.
Sí, bueno, también puede ser uno tras otro, no necesariamente es un molito.
Es un mole varietal, es un atole de varias.
No sé si existe el mole varietal, pero me gusta tu iniciativa.
Está bien, ¿no?
A ver, léete el que sigue, ¿no? El 3B.
Nombre, el 3B y dice... Oye, ¿cómo se llaman tus hijas?
Alma, María, Rosa.
¿Y la grande?
Chupas.
Y la más grande, chupas.
Y finalmente la número
2,
que siempre es buenísima. Nombres para cuatrillizos. Cuatrillizos, les vamos a poner no quería ser papá.
Y ahorita me disculpas, pero me voy a ir a colgar al sótano. La que sigue es la número.
Ahora sí.
1.
Nombres para cuatrillizos.
El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Ahí está.
El Santo, el Cavernario.
Blue Demon y el Bulldog. Ahí está.
Me gusta más. Alma, Marcela, Evita, Dolores.
De cabeza. Es que eran cinco. Eran cuatrillizos de cinco.
Son la familia de cabeza.
Exacto.
Alma, Marcela, Evita, Dolores, de cabeza.
De cabeza. Ahí está.
Bueno. Evita, Dolores.
Pues sí, Evita, Dolores.
Sí, muchísimas gracias. Gracias por su preferencia. Gracias por haber estado sintonizando esta absoluta estupidez de programa.
El día de hoy, el top 10, yo no sé de verdad si estaban drogados o qué tranza, pero bueno, ya sabrán lo que hacen con este su programa. Nosotros solamente somos sus gatos radiofónicos y replicamos lo que nos mandan. Y ya.
Nombres para cuatrillizos: Fidel, Augusto, Hugo y Nicolás.
Ok. Rata. Okay.
Un poco dictatorial. Sin pero bueno, duda. Muchísimas gracias. Y gracias también por el enorme rating que nos dieron ayer en ¿Qué Importa? Estamos muy contentos y muy orgullosos.
Sí, estamos contentos.
Y el de hoy, les dijimos que el de ayer iba a estar bueno. El de hoy va a estar todavía mejor. Los esperamos a las 11:05 en Imagen Televisión, canal 3.1. Ahí estaremos todo el elenco de ¿Qué importa? Para llevarles lo más divertido de la información.
Y también estamos en Amazon Music. Si quieren escuchar la corneta extendida, no se lo pierdan. Nos fuimos a meter a un lugar muy divertido, muy peculiar, muy salaz y lleno de morbo. Fuimos a una casa de citas de la mano de una madame y sus compañeras de trabajo, que nos hablaron acerca de todo lo que sucede en un...
¡En una casa de citas!
¡En una casa de citas!
¡Exacto! Y nos hablaron de las actividades que ahí se realizan, de algunos de los clientes, de lo que se puede y no se puede, de precios, de todo lo que tiene que ver con el oficio más viejo del mundo. Así que no se lo pierdan.
Oye, tengo aquí unas rebabas.
¿Qué?
Nombres para cuatrillizos. Michelle, Ada, Clara y Victoria. Está bonito.
Ese sí me gustó, ¿eh? Ese sí me gustó. Para
hasta yo sé, ¿no? No sé si te
ganas tenemos, de algo. Tenemos que trabajar. Todavía tienes medio día de trabajo. No podemos hacer eso.
Sí, hasta muy noche terminaremos.
A lo mejor en la noche para escribir idioteces una micheladita. Pero bueno.
No es mala idea. Bueno, pues en lo que el Estaca se alcoholiza y se droga como todas las noches. Nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir, mi querido nuevo?
Soy un viejito, mamón. ¿Tú también? ¿Tú también,
yo
nuevo?
Yo más que ninguno.
Ya vimos, bueno, viejito mamón.
Un jovenazo.
Nos escuchamos mañana, gracias a todos. Besitos, esto fue La Corneta. Se les fue rápido, ¿ah? Se les fue toda. Sí, caray. Bueno, adiós, besos.
Adiós. Gracias, presidenta.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.